Box FM presenta. Porque 90 minutos no son suficientes y compartimos la misma pasión. Es momento de comenzar tocando el Nuestro grupo de expertos y analistas comentan para ti desde la cancha del 103.3 todo lo que aconteció en esta jornada futbolera. Que suene el silbatazo inicial.
¡Tocando el balón. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es domingo 18 de septiembre del 2016. Yo soy Eric Rico y este es su programa Tocando el Balón. Emisión dominical, en la cual estamos listos y dispuestos para hablar de ese tema que a todos nos apasiona. Esto es el deporte más popular y maravilloso del mundo. Obvio es que me refiero al fútbol, señores. Ese llamado juego del hombre. Antes de entrar en materia, me gustaría que me comentaran aquí mis compañeros, pues, cómo pasaron estas fiestas mexicanas. El tema de la noche mexicana, el grito de independencia. ¿Qué fiestononón se hizo, En este primer, pues, el primer grito que da nuestro señor gobernador Silvano. La verdad es que fue una fiesta enorme. Esta banda, la madre de todas las bandas, sí, pero, y sí, se nota claramente que es la madre de todas las bandas. Fiesta enorme ahí en el centro histórico de nuestra bella y señorial Morelia. Y después, el 16, pues este desfile cívico, ¿no? Un desfile muy significativo, muy cortito. A ese sí pude acudir, fíjense. 58 minutos, lo cronometré. Muy, muy rápido, muy cortito el desfile. Ya me di cuenta que a mí me gustan los desfiles cortos. A mí eso de que 3-4 horas, ay, nanita, a mí me gustan los desfiles así bonitos de una hora, mire, sin broncas. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo acudir a ese desfile cívico. Yo espero que ustedes, amigos radioescuchas, pues también pues hayan disfrutado de todas estas fiestas mexicanas, claro, con la debida medida, con la debida precaución. ¿Por qué no? Incluso en un ambiente familiar, que hayan disfrutado de todo esto. Y bueno, ya después de hacer ese pequeño acotación, pues hay que hablar un poquito acerca de lo que aconteció en esta jornada futbolera. Una jornada en la cual, pues, Monarcas Morelia dio la sorpresa, dio la campanada y venció al equipo del Veracruz. 3-1. El marcador, para aquellos que no vieron el partido, pueden decir, no, pues Monarcas fácilmente, ¿no? Pasó por encima de Veracruz, pero no fue así. La verdad es que el partido fue más que complicado, más que complejo el tema. De hecho, en los últimos minutos, con el rosario en la mano, como les he dicho que va a ser todo el torneo, este torneo así es, por eso hay que comprarse sus rosarios, amigos que me están escuchando. Hay unos rosarios tan bonitos, hay que llevarlos al Estadio Morelos el martes para enfrentar a Pachuca, obvio, y el sábado también, porque repite Guandacareo, ¿no? El sábado ante el equipo del Puebla hay que llevar el rosario ahí en la mano, porque son partidos bravos y partidos que se van a ganar así con sufrimiento. Estaban 2-1, parecía que el equipo del Veracruz podía inclusive emparejar el marcador. Finalmente se consigue la tercera y última anotación. Pedazo de gol, por cierto, con autopase y todo, le salió de crack a Juan Pablo el Chatito Rodríguez. Más adelante vamos a escuchar sus impresiones. Un pedazo de gol, una poesía a lo que es una anotación. Y desde luego, pues tenemos que hablar del doblete de Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz, ya empatando el liderato de goleo. Pero ojo, el jugador peruano señala, a mí no me interesa el campeonato de goleo, a mí me interesa que mis goles le den puntos a mi equipo. Y eso habla muy bien de este delantero. Hablaremos de ello y hablaremos también de otro técnico cesado. Así es, señores. Ya no es más el técnico del América, Nacho Ambriz. Finalmente ya no se pudo soportar más el tema, pues, de lo opaco, de lo gris y de lo falto de resultados que estaba haciendo este estratega con el equipo del América. La verdad es que, pues, Peláez lo protegía, lo arropaba, veía por él, lo defendía, pero lo que aconteció en el Azteca este fin de semana dio al traste con todo. El América decidió congraciarse con su afición, ¿no? Porque no estaba jugando bien, y regalarle los boletos para el partido contra el León. Y pues la verdad es que dicen que cuando es gratis, incluso gratis hasta las puñaladas, filas inmensas en la explanada del Estadio Azteca para conseguir los boletos, obvio, se agotaron en solamente unas cuantas horas y la gente estuvo ahí presente. Y ¡oh, sorpresa! Lo que menos esperaba. Pierde 2-0 la América, y el grito en conjunto del Azteca, que es un verdadero monstruo, imagínense 110,000 personas, póngale que con las mejoras unos 90,000, gritando todos, fuera Ambriz, fuera Ambriz. No, pues esto retumbó, llegó hasta los oídos del señor Azcárraga, y eso que vive en el otro lado de la ciudad y no acudió al partido, ¿no? No, impresionante el fuera Ambriz, y pues se le concedió. Ahí, ahora sí que ya que decía Peláez, pues nada, ahora sí que Peláez, ¿no? Y adiós, Ambriz, señores. La pregunta es ahora, ¿quién llega al equipo del América? Hay estrategas con mucha experiencia que han levantado la mano. Uno de ellos es Carlos Reynoso. Carlos Reynoso levanta la mano y dice que él quiere, para terminar su carrera como estratega, pues dirigir al América, que es el equipo de sus amores. Este ya levantó la mano. Empieza a rumorarse que el loco Bielsa también podría ser interesante. Yo creo que este se va a querer esperar más bien a la selección mexicana, ¿no? Pero bueno, hagan sus apuestas, señores. Hagan sus apuestas. Unos más dicen que Rubén Omar Romano, el cual ha hablado muchísimo acerca del tema de que quiere dirigir a un equipo grande. Otro es Ricardo Antonio La Volpe. Ya tuvo una época muy desafortunada en la América, Ricardo Antonio La Volpe, pero también levanta la mano. Otros más dicen que Raúl El Potro Gutiérrez. Yo no creo que Raúl El Potro Gutiérrez acepte, porque sabe que le puede pasar lo que su anterior sucesor, campeón del mundo. ¿Dónde está? Dando charlas motivacionales en las escuelas. Exactamente, Chucho Ramírez, ¿hasta dónde cayó? ¿Verdad? Entonces yo creo que lo va a tener que analizar el Potro, porque dar el salto así de plano para dirigir a un equipo como el América sin tener experiencia a nivel clubs no es nada fácil. Así que, pues ahí está. Se los dejo de tarea, se las dejo votando en el área chica. Ya veremos, hagan sus apuestas, insisto, quién será el nuevo estratega del conjunto del América. Hablaremos acerca de ello, hablaremos de mucho más. Y para hacerlo, saludo a mis compañeros. Primeramente, a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. Él dio el grito y se llama Antonio Herrera.
Así es, Zapopazo. Buenas tardes, amigos de Vox 103.3 de FM. Buen domingo que tengan todos ustedes.
Algunos, ¿qué diste el grito, Herrera?
Algunos, pues, no dormí para eso ya, para que así se los describo rápido y brevemente.
Sí,
ya.
Sí, en vivo. Está muy bien, Herrera. La verdad, lo mereces, pues eres un chico inquieto.
Y al día siguiente no tampoco. Al día siguiente tampoco.
Y luego volvimos a dar el grito viendo el partido de Monarcas.
Exactamente.
Entonces, pues tuvo a todo dar todo, ¿no? Muy padre todo, Herrera.
Sí, señor.
Así es. ¿Y tú cuál crees que fue la clave, el factor para que la monarquía se quedara con esos 3 puntos allá en el puerto?
Lo comentábamos en el podcast 68 de TocandoElBalón.com. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts. ¿Y qué mencionábamos ahí? La mejor defensa para Monarcas es el ataque. Y pues literalmente, ahora sí, a la primera pelota fue gol. Pero salió determinado al ataque.
¿Te diste cuenta
ataque?
Que cuando intentó con 5 defensas fue cuando ya estaba un sufrimiento y un martirio. Monarcas no sabe defenderse.
Trataba de buscar el contragolpe.
Pues trataba de defenderse primeramente y no sabe defenderse. Ese es el talón de Aquiles de la monarquía.
Pero esa fue la clave, atacar, sí, salir determinado y ahí está un triunfo que en este momento pues no modifica mucho la situación, en la posición de la tabla de porcentaje, ya que sigue siendo último, pero ya estás involucrando a más equipos.
Así es. Así es.
Y el próximo, bueno, el sábado.
Ya antes es a 4 puntos a Jaguares, ¿no?
Antes es Pachuca y el sábado viene Puebla. Lo puedes ya meter en el aro completamente.
¿Ahorita cuántos puntos está? Puebla está a 5.
4-4. Jaguares y Puebla está a 4.
A 5, Puebla.
5.
5. Jaguares a 4 y Veracruz a 4.
Sí,
ya los tienes en la danza. Ya los tienes. Y esta semana, como lo señalas tú, con 6 puntos incluso. Con una combinación de resultados puedes dejar el último lugar de la tabla porcentual, que sería fantástico.
Digo, siendo objetivos, pues si Morelia mantiene un ritmo de juego así y estos equipos siguen de irregulares, pues lo más probable es que uno de esos equipos tenga fallas y se vaya a Liga de Ascenso.
Ojalá que así sea, Herrera, digo, por el bien de la afición moreliana, ¿no?
Y estás metiendo más equipos, también Santos ya se está asomando por ahí, está tambaleando bastante. Entonces son más equipos cada vez que se meten ahí a esa zona de fuego.
Sin lugar a duda que sí. Y bueno, en la mesa de trabajo también lo saludamos con muchísimo gusto, compañero y amigo, apasionado, y vaya que le encanta este tema. Él es David, el Robin Vivanco.
¿Cómo están, amigos de Tocando el Balón, amigos de Vox 103.3 de FM? Compañeros aquí en la mesa, Jesse en los controles, un abrazo. Híjole, cantidad de cosas que vivimos, ¿no? Yo con lo que me quedo este fin de semana es que se rompió por fin tu amodo.
Ah, es verdad.
Eso ya. Es verdad. No sé si ya va a ser ahora algo de la buena suerte.
Ojalá
sea como. Exactamente.
2 años, estuve haciendo cuentas, 2 años y 2 meses. Que mencionaba.
Tristísimo.
Que mencionaba a modo los partidos y que no se conseguía la victoria de Monarcas. Y ahora lo dije, y lo dije en todas las partes en las cuales colaboro, en las cuales tocando el balón, sobre la cancha, en la página, en el Twitter, en fin. Y se rompió.
Se rompió por fin, ¿no?
Y se rompió bien.
Sí, ¿no? Y incluso hay que decirlo así, ¿eh? Sí, fue un partido difícil para Morelia, hay que mencionarlo de esta forma. Pero creo que hay 2 puntos claves, ya lo mencionaba Herrera, ¿no? La cuestión de estar atacando constantemente, eso es una realidad. Segundo, creo que se mejora bastante en el sector defensivo, a pesar de que te hacen un gol, es cierto, pero te hacen una anotación de cabeza, uno de los equipos más con mayor altitud, ¿no? En cuanto se refiere a los jugadores ofensivos.
Que no es ninguna justificación, porque fue el gol
exactamente, no, claro,
igual como el que hizo Monarcas.
Sí, claro, claro.
Entre dos defensas.
Exactamente.
Tú que juegas y que has jugado de defensa, tú sabes perfectamente que no puedes dejar entre
exacto.
dos.
Exacto.
Que te remate un delantero, aunque mida 2 metros.
Aunque, digo, es más complicado, ¿no? Defender a un tipo más alto que
sí,
como en el caso de Veracruz, ¿no? Que
yo
defendieron
entiendo,
a un Raúl Ruiz Díaz de 1.60 y tantos, 1.70.
Falló, ¿no? Losbury y falló Erpen.
Eso es una realidad, pero se mejora bastante,
sí,
¿no?
Eso también
es una realidad. Creo que es un plus para el equipo de Morelia importante, que qué bueno que se mejora. Ahora, sí se hacen 3 anotaciones importantes, ¿no? Doblete de Raúl Ruiz Díaz, golazo del Chatito, yo sigo insistiendo. Pero creo que Morelia desaprovecha muchísimas oportunidades de gol, a tal grado que, a mi consideración, creo que pudieron haber sido 5 anotaciones, ¿eh? Sin problema alguna. Una de Cristian Penilla frente a la portería, de repente contragolpes en los cuales Monarcas eran 4 o 5 contra 3 defensores de Veracruz. Creo que Morelia pudo haber liquidado el partido incluso desde el primer tiempo o iniciado el segundo tiempo, ¿eh?
Fíjate que sí, yo también coincido contigo, Robin, en algo en torno a todo esto. De pronto incluso yo me pregunté, ¿cómo es posible que este equipo haya ido al Volcán a sacarle un empate a Tigres? ¿Y cómo es que este equipo venció al Pachuca? Si son de los equipos que mejor están jugando. O sea, nuestro fútbol está loco. Me queda claro, porque Veracruz lo que mostró con Monarcas fue una pobreza futbolística impresionante.
Limitadísimos, ¿no? Limitados, realmente. Digo, creo que lo más rescatable del conjunto de Marini es el juego aéreo, ¿no? Porque es donde le hicieron daño al conjunto Monarcas, pero bueno, también cualquier equipo le hace daño al equipo de Morelia, ¿no? En el juego aéreo. Pero sí llama la atención, ¿no? Que saca puntos el equipo de Veracruz contra un equipo de los Tigres que venía jugando bien, realmente es el único invicto en el torneo, el equipo de los Tigres, sacarle un punto en su cancha.
Y Monarcas no le hizo acá ni siquiera cosquillas.
Ni cosquillas, exactamente. Y ahora, ganarle a Pachuca, también que se me hace complicadísimo ganarle a un equipo así. Creo que el equipo de Veracruz había puesto como que cierto temor, ¿no? En el planteamiento. Mucha gente a lo mejor decía, híjole, se va a perder con Veracruz y nos vamos a alejar a 7, 10 puntos, no sé. Pero al final, híjole, Morelia en serio le pasó a mi consideración por encima, ¿no? Futbolísticamente, no avasallando, no, digamos, liquidando por completo el conjunto de Veracruz, porque no quiso Morelia, ¿eh? Porque si hubiese querido el equipo de Morelia, sin bronca, insisto, hubieran hecho 5-1 el marcador sin cosa alguna, ¿eh?
Oiga,
sin problema alguno.
Oye, Robin, ¿y ese portero que de la selección peruana? ¡Qué malito es!
No, hombre, qué
bárbaro. Me parece que Melitón es mejor.
Sí, de hecho está pasando pésimo momento, el guardameta peruano, que también, por cierto, es el guardameta titular de la selección peruana.
Pero es increíble, de verdad, que sea este guardameta titular. Pues por eso Perú está como está. Pues
sí, para que vean.
Está como está Perú. En la zona de Conmebol, ahorita estuviera eliminado.
No, pues imagínate qué cosa, ¿no?
No, es que en realidad prácticamente contribuyó y cooperó en, de los tres, por lo menos en dos.
Sí, porque, bueno, estamos hablando que en el remate de cabeza de Raúl Ruiz Díaz, yo sigo insistiendo que pudo haber hecho más, ¿no?
Sí, claro.
Ahí sí pudo haber hecho
ahí
más.
También.
Es que él se vio sorprendido.
Exactamente, pero digo, estaba unos centímetros, ¿no? Metros casi.
Casi también le pasó así por el costado.
Oye, y la definición a lo mejor de Raúl Ruiz Díaz, que fue muy buena, hay que decirlo así, cómo acomoda el cuerpo el delantero del equipo de Monarcas en cuestión de segundos, ¿no? Porque apenas va conduciendo el esférico, cuando ya se está acomodando y define bien con la cara interna del pie, pero creo que en ese a lo mejor es más difícil, ¿no?, que llegue a colaborar el guardameta peruano, pero sí, en las demás anotaciones, sí, híjole, yo creo que sí se come mínimo, el de Raúl Ruiz Díaz sí se lo come, y el del Chato, pues, ¿qué me dices, no?, en su poste,
ese Pedro cercano. Gallese, ay, Nanandia, Gallese, no, tiene poquito, yo más bien Pedro Pollese, le falta mucho mejor para ser Gallese,
es un pollito todavía,
sí, le falta mucho, no, en serio, de verdad, yo creo que Matute lo hacía mejor.
Sí.
Melitón, de pronto tenía sus altibajos, pero ahí está en la banca y yo le veo mejor que a este Gallese. Pero bueno, son decisiones del técnico Marini. No le vi mucho, insisto, al equipo de los Tiburones. Ojalá que sigan con esta constante, con esta tendencia, que Monarcas a la alza y equipos como el Veracruz, como el Jaguares, como el Puebla, pues a la baja. Y pues que ahí se hagan bolas ellos, ¿no?
Sí, oye, y por cierto, en días pasados, en la semana hemos vivido la situación de que Cardoso se iba y que al final no.
Eso jamás, que siempre no, eso jamás también que, había pasado, sí, solamente
una cosa
aquí, ¿no?,
de locos, increíble, ¿no?
Lo cesaron.
Oye, y ahora
hablaron con Bueno.
Ya lo tenían a Bueno prácticamente sentado a un ladito y de repente Cardoso, no, pues que siempre sí te quedas, ¿no?
¿Y ahora qué van a decir?
Y hoy,
de que pierden con Cruz Azul.
Pues ya, de hecho.
Ya también ya lo cesaron.
Mira, y te soy muy franco, hace cuestión de 20 minutos.
Crónica de una muerte anunciada. Entonces no fueron uno, ya fueron dos técnicos que cayeron.
Así es.
Ahora sí cayó.
Ya ahora sí.
Esa será la buena.
Ya no,
o
ya.
O mañana le vuelven a dar vuelta al
tercero. Pues ¿no? Ya es confirmadísimo.
Ya Sergio Bueno regresa. Regresa porque es la tercera época con el equipo de
Jaguares. Este es un entrenador que se hizo para este equipo y este equipo se hizo para este entrenador, ¿no? Digo, porque hemos visto pasar sin infín de directores técnicos y pues realmente el único que hace como que hace clic con esa afición es este tipo, ¿no? Ojalá.
Levanta los calores.
Ojalá y no levante, ¿no? Por el bien de Morelia, porque pues le está funcionando el equipo de Monarcas, que tiene la buena racha Morelia, y Chiapas está cayendo a la debacle, ¿no?
Sí, los equipos de los Chargoy, de hecho.
Es cierto.
Han estado bien preocupados.
Imagínate de ver a los dos.
Bien preocupados porque se les cae un equipo y va. Sí, de por sí, ellos acababan de declarar hace unos cuantos meses que ellos cuando entraban al fútbol ellos eran millonarios cuando entraron al fútbol y que ahora ya nada más son ricos.
No, bueno.
Y que tenían que vender un equipo porque si no iban a ser pobres. Así lo declararon. Entonces imagínate que pierdan uno, pues ahí ya van a entrar a ese rubro.
Triste.
Increíble, de verdad. Pero bueno, en los controles, como usted ya lo escuchó, tenemos a Jessica Alexei.
Ya se calmó, ¿no?
Ahora porque sí está contenta, es Cruz Azulina, feliz de la vida, ya se consiguió el triunfo, ya se calmaron las aguas. Tomás va a seguir el resto del torneo. Ahí va la máquina. No sé a dónde va, pero ahí va.
¿Estás seguro que puede seguir el resto del torneo?
Sí, ya
no
lo
vaya haciendo.
No, va a seguir el resto del torneo. De todas maneras, yo no creo inclusive que pase por el tema de Tomás. Tomás es un muy buen técnico. El problema es adentro, interno. Hay jugadores que verdaderamente ya son una mafia en el equipo de la máquina.
Ya.
El Chaco Jiménez es el que los comanda.
Exactamente.
Eso nos queda más que claro. Pero bueno, ese ya es tema que podremos tocar en alguna otra ocasión. Por lo pronto nos vamos a la primera pausa y regresamos. Esta es nuestra emisión dominical y tú solo la puedes disfrutar aquí en Vox 103.3 de FM. ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Le queremos enviar, por cierto, un saludo, un caluroso saludo a don Jimmy, a don Jaime Ariel. Tuvimos la oportunidad hoy de verlo, de saludarlo, y bueno, está algo delicado de salud. Esperemos su pronta recuperación. Se sabe que se halló, herida en el suelo, don Jimmy. Algo se encontró en las escaleras de su casa, se agachó por él y vámonos, se cayó don Jimmy, hombre. Pero
saludos y
sí, pronta recuperación a don Jimmy, a don Jaime Ariel, a don Jaime Ariel Trujillo. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos en materia en lo que respecta a entrevistas? Y vamos primeramente a escuchar al técnico de la monarquía. Él es Enrique El Ojitos Mesa.
Bueno, que obtuvimos una victoria muy, muy importante. Falta mucho tiempo para que se defina, pero si Veracruz nos gana el día de hoy, se pone a 10 puntos y ahora estamos a 4. Entonces, de alguna manera es una victoria. No solamente representa la victoria como tal, que es bueno regresarla a ella, pero nos acercamos un poco a equipos que tienen problemas de porcentaje como nosotros.
Enrique Mesa, García de Televisa de Veracruz. El día de hoy su equipo mostrando un gran orden desde el terreno de juego que poco a poco le fue dando para manejar el partido.
Bueno, la verdad es que tengo que felicitarlos públicamente porque hicieron un gran partido. Se ven las cosas de diferente forma, de diferente manera, pero Veracruz, hoy tuvimos cierta dosis de fortuna que siempre tienen los equipos que ganan, porque hoy hicimos un gol inmediatamente y después pudimos manejar un poco el juego hasta conseguir el 2. Y bueno, después tuvimos muchas oportunidades para finiquitar, hasta que ellos se pusieron el 2-1 y bueno, las complicaciones vinieron, muchos centros, pero me parece que defensivamente se portaron bien y Felipe también.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Enrique Mesa. Una dosis de fortuna, Robin, es lo que habla el estratega.
Aparte, no sé si como tal, una dosis de fortuna. Es cierto que el equipo de Veracruz también fallan en algunas opciones de peligro en el eje de ataque, ¿no? Pero creo que Morelia fue mucho mejor en el campo, ¿no? Futbolísticamente, a comparación del conjunto veracruzano, no creo que sea tanto por la suerte, no creo que sea tanto por algo que deje de hacer a lo mejor el conjunto Veracruz. Creo que Morelia lo nulifica bien en cuanto a, se refiere cuando el equipo de Veracruz quería atacar, Morelia en cada una de sus líneas, se mostraba sólido, ¿no? Incluso yo soy de los que decía que a lo mejor este partido, obviamente no estaba, ¿no?, Rodrigo Millar, pero este partido me hubiera gustado ver a un Rodrigo Millar junto con el Chato Rodríguez.
Lamentablemente se vuelve a resentir.
Exactamente, desafortunadamente.
Musculares que tienen por ahí en las pantorrillas.
Pero lo de David Cabrera no fue nada malo.
No, o sea, no
se vieron bastante bien los dos, Juan Pablo Rodríguez y David Cabrera.
Que también no los exigieron.
Exactamente.
O sea, este no es Tigres.
Sí, claro.
Nos quedó claro esto.
Y ahora también hay que ver, ¿no? Porque Morelia, con los únicos que ha perdido, son los únicos que se encuentran en la parte de arriba.
Sí.
El equipo de Tigres. Y el equipo de Xolos. Ok, perdiste contra los mejores, contra los demás, ahí estás compitiendo, ¿no? Estás haciendo las cosas importantes.
Queda muy claro que este equipo está diseñado para salvarse.
Sí,
para buscar el título.
Que no confunda a lo mejor la gente, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces llegan a pensar que por el buen accionar del equipo, por los goles de Raúl Ruiz Díaz, por el buen desempeño por las bandas de Cuero y Penilla, lo de Diego Valdés, que es explosivo, mucha gente a lo mejor puede llegar a pensar y decir, bueno, ¿por qué no competir contra un Tigres, un América, un Monterrey? Porque son nóminas muy diferentes, porque son planteles muy distintos, porque obviamente ya viste que cuando te quieres poner al tú por tú contra un equipo, por ejemplo, como Tigres, te pasa por encima y ni siquiera las manos puedes meter, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es que Morelia simplemente se salve del descenso y punto, quitarse de ese tipo de broncas y ya en un año llega a pensar, ¿no?, si quieres competir por el título. Pero ahorita, líbrate de ese tema, que es lo importante.
Y también observamos algo, Herrera. Ese estadio, Luis Pirata Fuentes, que tiene una capacidad de 28,703 espectadores, los he contado las veces que he ido, ¿verdad? Porque decían que 28,705, no, 28,703 espectadores. Pero a lo que me quiero referir es que muy desangelado, la gente ya no cree mucho en su equipo. Estaban las tribunas solas, los jugadores salieron a saludar de
sí,
mano.
Lo comentaban en la transmisión. Los comentaristas de TV Azteca, valga la redundancia, no hay una buena química con el entrenador Pablo Marini. ya pedían su salida. Fue un tanque de oxígeno ese triunfo ante Pachuca, pero no les gusta cómo juega su equipo. Y aquí están las estadísticas generales, son bombazos del partido. Me llama la atención, tiros de esquina 7 a favor de Veracruz, solamente uno de Monarcas Morelia. Tiros a puerta, y sí, cambió bastante la situación, 2 de Veracruz por 6 de Morelia. Tiros de fuera 10 de los Tiburones por 5 de Monarcas. En faltas, un partido, sí, con algo de roces.
Algo ríspido.
15 de Veracruz, 10 de Monarcas, fuera de juego 2 y 2. 51% de posesión para Veracruz, 49% para Monarcas.
Muy parejo, ese rubro muy parejo.
Capcioso, porque como lo comentamos con Robin, pues me parece que Morelia pudo haber hecho mucho más. Si se emplea a fondo, sí se trae más ventaja.
¿Cuál crees que fue el jugador figura del partido?
Me quedo con Juan Pablo Rodríguez, a pesar de que hace los goles el peruano.
Se tiene un muy buen encuentro.
Se tiene un gran partido Juan Pablo Rodríguez.
¿Para ti, Robin?
También coincido con el Chato. Creo que sí, Raúl Ruiz Díaz es el que te hace las anotaciones, es el que te comanda en el eje de ataque, pero creo que para todo goleador, para todo buen sector defensivo, tienes que tener un líder, ¿no?, en tu centro del campo, y este tipo se llama Juan Pablo El Chato Rodríguez, que no solamente te aporta, ¿no?, en el eje de ataque como lo hizo en este partido, sino también te ayuda muchísimo en la recuperación y es un gran líder, ¿no?, dentro del campo. Entonces, yo también me coincido con eso y me quedo con El Chato, para como el capitán y obviamente el jugador del partido.
Fíjense que ojalá que para jugadores como El Chato Rodríguez esto sea como un embrión anímico, ¿verdad? Porque recordar que en jornadas anteriores se había observado no tan bien.
Es cierto.
Había estado cometiendo errores, había estado entregando balones y demás. De verdad, esperamos que esto le ayude, que sea una motivación, un plus, un extra para estos dos partidos que se avecinan. Partidos muy bravos ante Pachuca el martes y el sábado ante el equipo de El Puebla.
Estamos hablando de 6 puntos. Si lo sumas, llegas a 21. Entonces, yo ya sé que odian esto ahí en el club y en el cuerpo técnico, pero con 21 puntos estás prácticamente ya, aunque no es importante, ¿verdad? Pero estás en zona de calificación.
Y vas a irte también a la Libertadores y todo lo que tú quieras, ¿no?
No les gusta, pero bueno. No,
ahí, pues a quién le va a gustar, si viene el torneo más bravo, que es el siguiente, y jugando a Libertadores. Ay, nanita, no quiero pensarlo.
¿Cómo?
Se necesita comprar otro plantel, porque esto va a estar bravísimo.
¿Cómo estaría ahorita los enfrentamientos si terminara el torneo? Mire, San Bombazo.
A ver, ¿qué lugar está Monarcas? Primero,
tercero, dinos. Esperando el partido de Pumas, ¿no? Que puede superarlo. Tigres contra Toluca, ¿no? 1-8. Tijuana contra América. Chivas contra Monarcas. Y Pachuca Pumas,
¿eh? Ah, qué bonitos enfrentamientos. Sí. El Chivas contra Monarcas, que se va a dar el martes, no este que viene, sino el siguiente, aquí en el Estadio Morelos, en el juego de octavos de final de la Copa MX. Qué interesante. Qué
pero interesante. Sí, noto una diferencia de lugar 11, 12 hasta el quinto. Yo creo que ya se están separando bastante.
Ya se está marcando la distancia. Bueno, yo también voy a coincidir con ustedes en esta ocasión, para no verme mal. También voy a decir que el jugador del partido, también desde mi punto de vista, es Juan Pablo El Chatito Rodríguez. Así que si les parece, vamos a escucharlo. Venga.
Sobre todo pensando
Juan Pablo Rodríguez.
El equipo se comportó a la altura y se ha presentado favorable, que nos permite ilusionarnos con los primeros puestos y sobre todo seguir involucrando a equipos en el tema por centro.
El buen juego de este torneo, al parecer, ha estado aminorando el tema del descenso, ¿no? De malos torneos que arrastraban de atrás.
Sí, sí, mira, el equipo viene haciendo las cosas que el profe nos pide. Desde el torneo anterior hicimos una gran cantidad de puntos gracias al funcionamiento. Hoy lo hemos ido levantando. Sin duda hemos merecido los resultados que tenemos porque hemos jugado bien, hemos sido un equipo competitivo en todas las líneas. Entonces hoy nos llevamos un marcador para mi juicio justo.
Pablo, ¿qué me podrías decir del tercer gol que haces, el tercer gol del equipo? ¿Cómo lo describirías? ¿Lo tenías pensado así, hacerlo así?
Mira, pensarlo así pues es difícil. Yo creo que son las circunstancias que da el partido. Ellos ya estaban desesperados por encontrar el segundo gol, que dejaron muchos espacios que tratamos de aprovechar. Y bueno, afortunadamente en una jugada, pues puede ser circunstancial, pero bueno, se hizo una buena jugada. Llegamos con muchos toques y bueno, me tocó definir.
¿Cómo el día de hoy dan un golpe en cuanto a Veracruz en ese tema de la porcentaje? ¿Cuáles son puntos que ya no se recuperan, ¿no?
Sí, sabíamos de la importancia del partido en ese tema. Como te digo, el equipo está enfocado en sumar en cualquier cancha. Hoy nos tocó un equipo o un rival involucrado en el tema porcentual, pero bueno, el equipo quiere sumar, quiere alejarse del tema porcentual, quiere involucrar a más equipos y creo que lo ha estado haciendo. Hoy no solo Veracruz, está Jaguar, está Puebla. Creo que estamos obteniendo resultados que nos permiten y nos ilusionan a salvarnos del descenso.
Compañero, la importancia de que inicien ganando muy temprano en el juego.
Sí, sí, claro, eso es bastante importante. Eso sin duda nos permitió manejar bien las oportunidades y el partido. Creo que por momentos pudimos haber aumentado la ventaja y no lo supimos y nos complicamos nosotros el partido. Que ellos nos meten un gol, pero bueno, al final de cuentas nos llevamos un resultado justo y favorable.
Honesto y sencillo, Juan Pablo Chatito Rodríguez, Robin, hablando acerca de que se complicaron el juego ellos mismos, hablando, no pavoneándose por ese gol, que inclusive algunos amigos en las redes decían que a lo Beckham, esa anotación, porque sí. a Beckham algunas veces hizo ese tipo de gol con ese teléfono, que eso es algo terrible también, me queda claro que ahí el defensa es verdaderamente infame, porque que te hagan un teléfono en tu propia área, eso es muy doloroso. Oh,
y te hace ver bien tronco, ¿no?
Sí, falta de concentración, falta de todo, ¿no?
Sí.
De reacción, capacidad.
Yo insisto, te hace ver muy tronco, ¿no? Cuando estás defendiendo. Pero es una muy buena creatividad, ¿no? En el eje de ataque del Chato Rodríguez, porque fue la primera y única acción que tuvo el Chato en todo el partido en opción de gol y 100% de efectividad, sí. lo de Juan Pablo Chato Rodríguez. En cambio, lo de Jefferson Cuero, que tuvo varias oportunidades, que, híjole, yo sigo manejando una situación. Jefferson debe de manejar sus tiempos de velocidad, porque a veces o se detiene en algunas jugadas en las que tiene que encarar, o el tipo encara de más, ¿no? Cuando de repente el balón se le escapa de los pies. Lo de Penilla, que lo pongan a definir, ¿no? Porque se perdió dos oportunidades.
Cuando pasa eso con Cuero, lo venden a España.
Sí, claro. No, y qué mejor, ¿no? Para él también.
Todavía no se le da, ¿no?
Pero esa es la cuestión, ¿no? Que ahora también hay futbolistas que, como André Pierre Guignac, que no necesitan estar en España, ¿no? Para darnos clase que aquí en el fútbol mexicano también se puede tener talento, ¿no? Y ahí está lo de Jefferson Cuero, que yo, híjole, insisto en esa cuestión. Lo de Penilla, tuvo dos claras frente a la portería y una tercera en el minuto 88, 89, que se cae, ¿no? En el área, se resbala y ya no alcanza a pegar al balón. Se ve tronco también al momento de la definición. Hay que preparar mal la definición con esos dos tipos, ¿no? Porque es cierto, Diego Valdés y Raúl Ruiz Díaz son tus dos hombres que te van a dar la cara en el eje de ataque para la definición. Eso es una realidad. Pero también están llegando mucho Jefferson Cuero y Cristian Penilla, y al momento de la hora no saben cómo definir, ¿eh? E incluso, bueno, se nota que no alcanzan a distinguir si esperan la llegada de alguien más en el centro del área o definir ellos, ¿no? Incluso se nublan en algunas jugadas.
Mis cuatro palabras en relación al triunfo de la monarquía sobre los tiburones son muy sencillas. Victoria de 6 puntos. Para mí así lo es, Herrera.
No, sí, desde luego.
Por el hecho de conseguirlo ante equipo con el cual estás directamente involucrado en el tema.
No, es igual, no es igual que estuvieses a 10.
Lo tienes a tiro de piedra ya. Victoria de 6 puntos. Con esto nos vamos entonces a la pausa y regresamos.
Yo soy el canario, yo soy el monarca, con 11 guerreros peleo en la cancha, defiendo mi trono porque me ha costado, y en la fiesta grande siempre me la paso. Tengo a las águilas en una jaula, el diablo me teme porque lo he vencido. A santo le rezan porque no han podido ganarme en el campo, como han presumido. Gente de confianza siempre me acompaña.
Y ya regresamos a este su programa Tocando el Balón. Y vamos ahora a escuchar al líder de goleo. Qué bonito se oye, ¿no? Líder de goleo.
Bueno, ya su líder, Dairo.
Es igual. ¿Cuántos hizo? ¿8? Lleva 8, ¿no?
8, lleva Dairo.
Dairo y lleva 7 Raúl Ruiz.
Sí.
La pregunta aquí es, ¿le alcanzará el aire? ¿Le alcanzarán los goles para hacer historia? Nunca Monarcas Morelia ha tenido un campeón de goleo. Digo, imagínate, eso es lo de menos. Finalmente, sí, sí, sí. Lo más trascendente es el tema de los puntos y de la salvación. Pero también sería algo muy lindo, ¿no?
Imagínate.
Un campeón de goleo. Porque equipos incluso que no tienen ni títulos, como Querétaro, tienen campeón de goleo.
Es cierto. Individual. Sí, como en Querétaro, ¿quién fue? Fue Marco Bueno, Carlos Bueno se llamaba, el uruguayo.
El uruguayo.
El capitán.
Y después el otro que se lesionó.
Zambezzo, exactamente. Bezzo, Camilo Zambezzo.
Ya han sido campeones de goleo.
Es cierto.
Bueno, ¿qué les parece entonces si lo escuchamos? Él es Raúl Ruy Díaz.
Raúl Ruy Díaz.
Sí, creo que tres puntos fundamentales. Bueno, en realidad era un partido de seis puntos. Así que gracias a Dios sacamos una buena victoria.
Y también te volviste con otro gol, ya estás como líder de goleo.
Sí, bueno, lo más importante es que el equipo sume a tres, siempre lo he dicho. Así que estamos muy felices por eso, pero bueno, hay que dar vuelta a la página para lo que viene.
¿Qué le dijiste a Pedro Valés ahora que le anotaste?
No, nada. En realidad estaba muy triste, muy, con mucha cólera, pero bueno, son cosas de fútbol.
Raúl, fue importante el día de hoy que Monarcas iniciara ganando muy temprano en el juego, ¿no?
Sí, fue importante también mantenerlo. Así que estamos muy felices por eso, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y a trabajar por lo que viene.
¿Esperaban un Tiburones más fuerte en su casa?
En realidad el partido ha sido muy difícil, un partido muy complicado, pero gracias a Dios tuvimos la victoria.
Un triunfo muy importante.
Sí, un triunfo muy importante, muy, muy esperado, trabajado. Así que muy, muy feliz por todo eso.
Una noche muy, muy buena para ti, ¿no? Los dos goles y en un partido clave para la cuestión que se están jugando, ¿no?
Sí, en realidad, como siempre lo digo, para mí, lo más importante es que el equipo haya sumado tres, haya conseguido una victoria muy importante. Así que, bueno, muy felices y a dar la vuelta a la página para lo bien.
Anotar la Galese, ¿para ti qué significa?
En realidad, bueno, me trata. Pero bueno, como te digo, para mí es importante el triunfo, así que hay que celebrarse.
¿Qué hizo más Morelia para ganar este partido de visitante?
Creo que el gol a los primeros segundos fue fundamental, abrir un partido. Y importante el trabajo de todo el grupo que metió los 90 minutos.
¿Tu adaptación al fútbol mexicano? Llegas a 5 goles. ¿Tu adaptación cómo la has sentido?
Bien, muy bien. Creo que ha sido muy importante el apoyo de todos los compañeros, de toda la gente. Así que muy bien, muy feliz.
Ahí están las declaraciones de Raúl Ruy Díaz. El hecho de haber hecho de haber realizado esa anotación tan pronto, Robin, 26 segundos, pues ayudó muchísimo.
No, te cambia un panorama tremendo, ¿no? Sí. Un partido. Si aquí contra el equipo de Tigres a Morelia le cambió un panorama a los 4 o 5 minutos de juego, con la anotación del conjunto felino, imagínate, no quiero saber cómo te cambia el panorama con 26 segundos en el campo, ¿no? Cuando apenas estás arrancando un partido, creo que es de las peores molestias que puede tener un estratega, ¿no? De incluso se le veía la cara al profesor Marini, que estaba vuelto, ¿cómo le dicen? El bombero, ¿no? Porque también en cualquier momento explota este tipo. Pero realmente...
El villano favorito también le dicen.
También, ¿no? También sí. Tiene un aire. Oh, bueno, tiene un aire.
No, bueno, es que he visto tanto esa película.
Saludos a Juanma.
Y lo volteo a ver en la banca y digo, este es mi villano favorito.
Saludos a Juanma, ¿no? Por cierto.
Otra que se parece, ¿no? Pero bueno... ahí están las declaraciones de Raúl Ruy Díaz, el goleador de la monarquía. Ojalá que siga.
Campeón goleador, señor.
Siga. No lo sales. Ni te adelantes. Apenas no. Van nueve jornadas.
Veo a modo.
No empieces. Ni juegues con eso.
Pero bueno. Este campeón de goleo de Apertura 2016, me queda claro que no va a ser con 12 goles. Como
No, de veras. No, ha habido campeones de goleo incluso con 9. ¿Sí? O con 10.
Ahora va a ser.
No, este sí va a estar competido. Y qué bueno.
Cuota más alta.
Qué bueno.
Javier Hernández, cuando se fue al Manchester United, fue campeón junto con Cano y él no recuerdo el otro, pero fueron 10 anotaciones entre 3 jugadores. Fíjate. Yo creo que ahorita sí se rompe eso, ¿eh? Va a ser mínimo unos. O pinta para hacer unos 13, 14 goles, ¿no? A lo mejor por el campeón de goleo.
¿Cómo va, no?
Por cómo va.
El ritmo de juego que se han disputado. Pero bueno, ahora hay que pensar en Pachuca, Robin. Y no hay mucho tiempo para pensar en ellos. ¿Cómo se debe encarar un partido contra una ofensiva tan rápida como la es esta del conjunto de los Tuzos?
Sí.
Háblanos un poquito de su plantel, de su once, de cómo juega el equipo A.
Mira, el esquema táctico que maneja este conjunto del equipo de los Tuzos del Pachuca es importante, ¿no? Es una línea de 4 marcadísima, 2 contenciones clavados, 3 ejes de ataque y un delantero central clavado En cuanto a este equipo del Pachuca, los puntos más claves o los puntos más importantes son los costados, es la velocidad que tanto carga este equipo de Hidalgo.
El Chucky ya es el máximo goleador.
El Chucky, exactamente, el Chucky, y lo que es Urreta Vizcaya también por el otro costado, son tipos que realmente te desequilibran constantemente. En el medio campo hay dos tipos, uno de experiencia y uno con un talento y una joya importante en el equipo de Hidalgo. Uno es el señor Jorge el Burrito Hernández, y también está Eric Gutiérrez, el que fue capitán de la selección de los Olímpicos pasados, también junto con Oribe Peralta, ¿no? Es chamaco, es joven todavía, pero ya es capitán el tipo, ¿no? Incluso de este equipo del equipo de los Tuzos. Es importante esos dos. Jara, sí, buen eje de ataque también, pero no es tan peligroso, ¿no? Como lo llega a ser un Chucky Lozano, un Urreta Vizcaya. La prioridad del equipo de Pachuca en cuanto a la ofensiva se refiere es esos dos tipos, ¿eh? Urreta Vizcaya y el Chucky.
El trabajo fuerte en los que van a sufrir a fondo.
Carlitos y Quique.
Que tienen que emplear mucho Enrique Pérez y Carlitos Morales.
Aguas. Y ahora lo del Chucky es a perfil cambiado, ¿no? Que es el tipo más veloz, es ahí con Enrique Pérez, le va a tocar. Lo de Urreta Vizcaya va a ser contra Carlos Adrián Morales, creo que ahí puede ser un duelo parejero. Lo del Pollo Pérez es de checar, ¿no? Porque va a estar bravo el encuentro ese. Ahora, contra el equipo de Tijuana jugaron en el fin de semana el equipo de Pachuca. Si Morelia es también uno de los equipos que no sabe defender en juego aéreo, Pachuca es uno de ellos también, ¿eh? Le hacen un gol al minuto 89 de una cosa increíblemente de locos. Se le rematan en el área chica al equipo de Pachuca, teniendo buenos jugadores de buena altura. Por ejemplo, Omar González, el México americano, es de los tipos más altos en el fútbol mexicano, pero ni así le funciona el equipo de Pachuca. Entonces, una de las ventajas que a lo mejor puede tener Morelia es el sector defensivo de Pachuca, que es un tanto vulnerable en ese sector, por así decirlo.
Robin Vivanco, sentado en el banquillo rojiamarillo.
Dios lo le haga la voz de profeta, señor.
¿Se la juega con Lochbur y con Erpen?
Sí, señor, todavía. Sí, sí, creo que me ha gustado más de lo que he visto de Lochbur y Erpen en estos dos últimos encuentros, de lo que he visto de Hugo Rodríguez con Erpen en el resto del primer tercio del campeonato. Yo creo que esta dupla fue la que le funcionó al equipo de Morelia a finalizar el torneo anterior. Creo que si continúas y si le das la confianza a Lochbur, te puede generar cierta confianza en el sector defensivo junto con Erpen y hacer una buena mancuerna defensiva como le fue funcionando a Morelia el torneo pasado. Entonces yo sí me quedo todavía con esta dupla, ¿eh?
Señor Herrera, ¿coincide con lo opinado por Robin? ¿Esa dupla es la que puede detener el poderío de los Tuzos?
Me parece que ya va más por el trabajo en conjunto. Estamos pasando tanto quien esté en el once inicial.
Losburg y Erper en la central. Me parece, ¿siguen
también
ellos?
También el medio campo tiene mucho que ver. Se pierden bastantes balones. Esto genera que la defensiva también esté mal parada. Y con ello, pues la cantidad de anotaciones. Pero, pues hasta este momento ha funcionado. Ha funcionado esta dupla de Erpen y Emmanuel Lechbur. Aunque también hay quien pregunta, ¿no será momento de dejar a Erpen ahí en el banquillo en algún momento?
Se siente seguro, ¿no? Ya el tipo también.
¿Sacarlo?
Sí.
Puede ser.
Digo, ¿qué pasó con Sebastián Vega?
Y ha cometido grandes errores.
Del fútbol chileno.
Creo que a Sebastián Vega no le va a brindar la confianza.
Lo trajeron a conocer.
Acabarlo de formar.
Creo que este tipo es como para unos dos torneos más, ¿no? Lo de Sebastián Vegas. Pues, ¿no? Y creo que, o sea, mira, yo me quedo pensando en lo que dicen de la juventud, ¿no? Pero ahí está la muestra con el Chucky, ahí está la muestra con Eric Aguirre, con Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Pizarro,
pero
con el equipo de Pachuca.
Es Mesa. No, sí, claro. No es la juventud, porque finalmente claro. Yo sí coincido contigo. El balón no reconoce edades.
No, y estamos hablando de que estos tipos son los actuales campeones del fútbol mexicano y son los más jóvenes, ¿no? En cuanto al fútbol mexicano.
Bueno, ¿cómo lo vas a saber si no le das la oportunidad?
Exactamente. También. Ahí está la cuestión, ¿no? Porque creo que se está como que juzgando antes de tiempo, ¿no? Al futbolista Vegas por parte del profe Mesa. Es cierto, ha tenido altibajos, ¿eh? En la Copa MX. Pero creo que a lo mejor un buen parámetro para Sebastián Vegas va a poder ser el partido contra el equipo de las Chivas en la Copa, ¿no? A lo mejor el hecho de ver a enfrentar a un buen plantel, porque lo que hace el pelado Matías Almeida, mete a prácticamente su equipo titular, ¿no? Que presenta en la liga también en la Copa. Mete un Alan Pulido, mete un Gullit Peña, mete un Gallito Vázquez, un Brizuela, un Néstor Calderón. Y será bueno a lo mejor verlo defender contra un equipo así, ¿no? Un equipo que puede ser peligroso en el eje de ataque, a lo mejor puede ser un buen parámetro para ver qué tiene Vegas.
Pues sí, no lo hemos podido ver un solo minuto, única y exclusivamente lo observamos en la Copa. Pero ahora, pues se ha conseguido el resultado, y yo sí creo también que equipo que gana, pues merece repetir. Por ahí el tema de Rodrigo Millar, que es punto y aparte.
Sí, claro.
Me parece que si también está...
pues hay que regresarlo, ¿no?
Porque debe entrar porque está es una, nivel. Y aparte no, es un jugador de esos de los cuales por la calidad que tiene futbolística, pues no hay un recambio real.
Sí, claro.
Sea, no tiene quien sustituir.
O a lo mejor quizás...
porque Cabrera hace otra función totalmente distinta, más de obrero.
Totalmente, de acuerdo. Ahora, quizás ver cómo se recupera, ¿no? Millar, si no está al 100%, pues juega tal igual, ¿no? Con David Cabrera le das unos minutos en el segundo tiempo a un Millar que te manejaría bien un planteamiento.
¡Maldita caspa! ¿Otra ya vez? Le volvió a dar.
Otra vez,
señor. ¡Maldita caspa! Le vuelve a dar a Rodrigo Millar.
Ojalá y solamente sea un ratito.
¿En qué momento, hombre?
Qué triste.
Ya cuando estábamos que no, que la caspa ya se fue, que ya cada quien compró su toalla, que ya nadie se las prestó. Otra vez llega la maldita caspa.
Bueno, tanto no sabemos, ¿verdad? Nosotros.
No, ¿cómo no?
No, tanto.
Ya las habían bordado incluso los nombres a las toallas.
¿Ah, sí?
Cada quien tenía su toalla ya. Ahí está la toalla de Rodrigo Millar, acá está la toalla de Hugo Rodríguez, todos ya con su toalla para evitar el problema de la caspa.
No, que no se le contagie a Ruiz Díaz, sino ahí sí está.
Sí, ahí está, pero verdaderamente complicado. El partido entonces será el próximo martes a las 7 de la noche, señor Herrera. Me imagino entonces que los boletos se venden mañana, ¿no?
O desde hoy, ¿no?
O desde hoy, deberían haberse vendido desde ayer.
Tenía entendido a través de las redes sociales de Monarcas que de hecho los boletos habían empezado a salir desde la semana pasada en venta. O sea,
¿los de Pachuca?
Sí, contra los de Pachuca.
Ah,
ya habían empezado a salir.
Entonces, a la venta. ¿Precios? ¿Cuáles son?
Pues habrá que checarlos ahorita, ¿no? Porque estamos en la página.
De todo, porque sí nos llama la atención muchísimo, pues que el partido es el martes, estaba bien forzado. Esta jornada doble nos llega, pero así en calidad de en fa.
Aquí mira un tuit de Damián, el ruso Samoghini. Lo que está haciendo Monarcas debería preocuparle a mínimo 5 equipos. No solo está remontando puntos del cociente, también juegan alto fútbol, ¿eh?
Ah, mira, reconociendo el ruso que ahora ya es comentarista, ya es compañero nuestro, y es colega, el ruso Samoglini. ¿Lo recuerdas al ruso Samoglini?
Con Tecos, ¿no?
Cumplidor.
Sí, cumplidor.
Con Tecos, ¿no? Es donde más, con Puebla también, es cierto.
Sí, el ruso Samoglini. Pero bueno.
Es que hay equipos que, por ejemplo, Santos, como que... no se da una idea, pero está cerca San Bombazo de esta zona. Si se sigue descuidando, se va a meter.
No, pues hasta
no la para la siguiente temporada, ya para el otro torneo.
Sí, es verdad. Pero bueno, ahorita lo que más importa para la afición moreliana es que el equipo está marchando. Va viento en popa, va como...
va por buen caminito, ¿eh?
Sí,
por
sí,
buen
sí,
camino.
Salvo esos descalabros tan fuertes que ha tenido, como que bien mencionas tú, Robin, ante los equipos de arriba.
Sí, de buen nivel, ¿no?
Cholos, y con el Cholos realmente fue polémico para aquel penal.
Sí, creo que me atrevo a decir que si hoy en día enfrentas este nivel de Monarcas contra el nivel de Cholos, ahí se podría ver un duelo parejero, ¿eh?
Vi el partido contra el Pachuca de los Cholos este fin de semana. Y la verdad, a mí sigo sin convencerme el equipo de los Cholos. Pero saca resultados.
Pero ahí está. Es increíble.
No, hombre.
Sí, coincido.
El disparo en el gol del Chucky, Vilar no se avienta.
Colabora, pero.
Se tira al suelo. Bueno. Sea, es decir, no se aventó, se tiró al suelo. Es más, yo creo que se queda paradito y tenía más posibilidad de sacarla.
Cayó como costal de papas, ¿no? Nada más,
Federico. Entonces, bueno,
terrible.
Pues ahí está el tema. Vámonos entonces a la pausa y regresamos. Les recordamos. Esto es Tocando el Balón, señores. Lo tenemos aquí en Vox 103.3 de FM todos los domingos de 3 a 4:30 de la tarde.
Como hermanos.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Tocando el Balón. Y vamos rápidamente a darles los precios para el partido Monarcas contra los Tuzos del Pachuca. Adelante, Robin.
Los precios son los siguientes, generales, tanto sur como norte, 99 pesos, preferente poniente, 159 pesos, preferente oriente, 199 pesos, plateas en 300, zona VIP 400 y la zona de discapacitados en 99 pesos. Lo repito para que lo apunten y presten mayor atención, generales 99 pesos, preferente poniente 159 pesos, preferente oriente 199, plateas 300 pesos, zona VIP 400 y la zona de discapacitados en 99 pesos.
Y ya están a la venta.
Así es, señor, así es, ya pueden estar a la venta en todos los puntos oficiales, también, pues ya mañana también los que quieran ir incluso a comprarlos, pues ya también para que acudan, ¿no?
Sí, 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 va, buen partido este que se avecina contra Pachuca. Normalmente Pachuca es un equipo complicado para Monarcas, Herrera.
El último partido lo recuerdo bastante bien, venía como favorito indiscutible y al final Monarcas pudo sacar la victoria.
Sí, 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 yo recuerdo uno en Pachuca que es de antología.
No,
ese, pero ya después lo platicamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, señor.
Pero ese es de antología. ¿Hace cuántos años? Herrera, tú que tienes mejor memoria que yo. Refrescámela.
Con mucho gusto. Vamos para... Sí, hace casi 10 años
de ese hace partido. 10 años de ese partido. ¿Y cómo quedaron?
Esa vez ganó Pachuca 3-1.
Es correctísimo. Mira, no se lo olvida.
Pero allá, allá.
Allá, allá. Se fue allá. Es con otros jugadores, claro que sí. Pero bueno, entonces, hasta aquí la información de Monarcas Morelia.
En Tocando el Balón, has escuchado la información que te interesa del equipo que te apasiona. Monarcas Morelia.
Ya regresamos, señores, ya estamos de regreso. Oye, rápidamente es el momento de los saludos. Saludos, saludos y más saludos. Adelante, Robin, con los saludos.
Saludos, saludos a toda la gente bonita que nos está escuchando. Obviamente, primero agradecer su preferencia. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a mi señora madre, que el día viernes fue su cumpleaños.
Ay, muchas felicidades. ¿No nos invitó?
Abrazote.
¿Se
no,
manchó?
Ni pero a mí me invitó, bien. No, ni a mí me invitó, pero...
No, más porque vivías ahí, ya caíste, ¿no?
Ya, yo vivía ahí, estaba a unos pues sí. centímetros del cuarto y ya me dijo, pues, ya, ya. Ya estás aquí, ¿no? Ya pásale, ¿no? Pero, no, un fuerte abrazo para ella, fuerte abrazo también.
Muchas felicidades a la señora Patti.
Así es.
Patti
Vivanco. Así es. Un fuerte abrazo a ella.
Felices 33, ¿verdad?
15, ¿no? 15.
Sí,
ahí va. 15 dobles, ¿no?
Ay, bueno.
Pero un fuerte abrazo para ella. También a un primo, Roberto Vivanco, que también seguido lo vemos ahí en el Estadio Morelos, que se está recuperando de una lesión que tuvo en la rodilla.
Él no jugó a las venciditas.
No, él no jugó a las venciditas. Te digo que cada vez que cada yo saludo a alguien aquí, siempre como que alguien está pasando algo, ¿no? Pero mi primo está recuperando.
Mejor, Robin,
es,
lequecito.
Sí, no, mejor.
Vamos a despedir así.
Como que...
Como me despido adiós, el programa de Sola Cancha, así, vamos así, adiós, adiós.
Sí.
¿Verdad?
Pa, no, sí.
Para que para evitar.
Exactamente.
Para evitar el mal de ojo.
Sí, no, va, no, no vaya haciendo. No. Es como el amodo, ¿no? Así, sí, pero de sí, mi estilo.
Que no me tientes, hombre, no te estoy diciendo, por Dios.
Amigo.
No, estás viendo.
No, no puede ver. No puede saludar usted a Justicia ahora que está en el hotel de concentración. Nada más
sí,
para...
No, sí, de hecho, yo ya saludé al Chucky. ¿No?
Y a Nachito González, pues de una vez ya, pues, para que le hace el favor completo.
Sí, ¿no? Ya, de una vez.
¿Verdad? Digo yo. Oye, por cierto, saludos a Fernando Castro. Dice, Sambo, ya no digas más a modo, es como una maldición. Ja, 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 saludos desde Cuitzeo. Aquí los estamos escuchando. Muchísimos saludos a la gente de Cuitzeo, mira. Ahí están al pendiente.
Cuitzeo,
Fernando Castro. Y dice, sí, le voy también a Erpen y Loshburg. Está buena la polémica y así debe ser. En torno al programa.
Saludos, gracias.
Un saludo para Fernando Castro. Otro que nos manda saludos es Andrés el ex, así dice, arroba Andrés E20956191. Es que es del Twitter.
A ver otra vez, es que no me lo sé.
Es arroba Andrés E20956191. Dice, saludos, nada más así. Está más difícil decir su tweet que.
No, es una chula.
Saludos. Ya, pero bueno. Le enviamos también saludos.
Ha estado fuerte de sol últimamente, ¿no? Y quema mucho.
Así sí, quema mucho. Saludo. Sí, oye, sí, también sí. Saludo a Enrique el Canario. También he tenido la oportunidad de estar por ahí con él, ahí en el Santo Niño. Delicioso su chicharrón, claro que sí. Muchos saludos, fuerte abrazo. Ha estado medio tristecillo. Entonces, pues hay que... ¡Ánimo, amigo! ¡Ánimo! Saludos. ¿A quién más, Herrera?
A Eduardo Gutiérrez, a Eric Beltrán Gaona. Dice, lo importante es que se siga sumando. Y de Miami ya no sé ni qué decir. Bueno, pues también Casper Mir. Saludos, híjole, ¿no? Pues
Casper Mir. ¿Y qué dice Casper Mir?
No, saludos nada más también. O sea, es
más, nada más saludos.
Ya con el puro nick tenemos, ¿no? Luis Kurnok, saludos amigos de Tocando el Balón. Hay noticias buenas, se rompió la maldición de la modo del Sambo.
Sí, y estoy feliz por eso, fíjate. Por eso. Y nada más por eso.
Pregunta.
No, 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 ya te vi. Sí sucedió una vez, canal, pero después de una de mil, ¿no?
Y se pregunta por qué en nuestro fútbol siempre hay el mismo carrusel de entrenadores.
No, no es verdad esto. Chequen y verán que ya llegó una camada nueva de técnicos, ya se está refrescando el tema. Y incluso ya técnicos como Manolo Lapuente, como Carrillo, como Arias, ya quedaron.
Incluso nuevos, ¿no? Como Diego Alonso, sí, de Pachuca, que es campeón, ya Matías llegando, Almeida de Chivas.
Y también nuevos. Dice Luis...
No, Palencia, que está haciendo muy buen trabajo, claro, con Pumas.
También dice Luis Kurnox, Zabombazo, por favor, pide a la directiva que dejen a Penilla practicando 2 horas de definición después del entrenamiento.
Para que ya no dé Penilla.
Conmigo.
No, bueno.
Para que ya no dé Penilla a la hora.
¿Quién dijo eso? ¿Quién?
Luis Kurnox.
Por favor, un refresco para el señor.
Luis Kurnox.
No también Salvador Segundo dice, si quieres saber... El modo Zambombazo, di que se va a salvar, di que está a modo para que se salve.
No, no. Una vez así.
Lo pones a prueba.
No, y no.
¡Vicente Tenorio!
Lo pensó.
Ay, qué bueno, sí.
También nos manda saludos. @ Vicente Tenorio.
Lo pensó.
Yo estoy sudando, señor, imagínese.
Bueno, hay muchos saludos, mira. Quiero mandarles a mí.
¿Por qué
saludos?
No dice de veras que esté a modo para que se salve?
Ya, ya no le dé idea, señor Herrera, por favor.
Es para ver si funciona.
Vamos con calma,
¿no?
Herrera.
Están diciendo acá también a través de Twitter.
Santos Camping y Jorge Llanos, también muchos saludos para ellos, nos están escuchando.
Felipe Herrera, es @ Egarfe, dice saludos desde Irapuato, cada 8 días los escucho.
Ahí está.
Fuerte abrazo, mira, pues fuerte abrazo, Irapuato. Fuerte abrazo.
Unas fresitas, hombre.
Pues no quería nada mal, ¿no?
Unas fresitas, ¿verdad?
Para hacer un licuadito.
No, yo decía así de esas.
Ah, yo pensé que no, señor. No.
Pues cada quien las fresitas que quiera.
O unas fresitas de altos. Ah, no, ya entendí.
Estamos
ya,
aquí ya entendí.
Yo unas fresitas así para comer en un cóctel de frutas.
Ok, muy bien.
Ay, Dios.
Le comprendo, señor.
Ay, Dios.
Hay cada mente.
Mira, de una vez se los voy a decir. Ya terminó la información de Monarcas, pero... Yo veo a modo el triunfo de Monarcas el martes ante los Tuzos del Pachuca. ¡Ya lo dije!
Aquí vamos a ver si fue chiripada lo del sábado, digo lo del viernes contra el equipo de Veracruz, ¿no? Si realmente puede funcionar, ¿no? Como una cábala ya este tipo de a modo, ¿no? Para el equipo de Morelia. O si ya de plano en el próximo partido te ponemos una cinta, ¿no? Alrededor de toda la cabeza para que ya no digas la palabra a modo. Hay que verlo, ¿no? ¿O qué es lo que pasa? Porque,
¡pues ya lo dije!
Pues sí, pues, pero ya me dio miedo, ¿no?
Bueno, dice, ¿más saludos?
Dice Jorge Chávez, funcionó a modo porque era día inhábil. Bueno, puede ser.
Esa no me acordaba. Y el martes sí se trabaja. Oye, mejor vamos a escuchar a Alan Pulido, ¿no? ¿Qué es lo que dice este jugador de las Chivas?
En lo personal bien, pues obviamente pues voy sumando, pero en conjunto la verdad que pues no sirve de nada, ¿no? Al final de cuentas, un gol pero nos llevamos la derrota. Yo creo que lo más importante aquí es el equipo, que queda un mal sabor de boca porque perdimos, ¿no? Y eso no era lo que pensábamos ni lo que buscábamos, pero bueno, al final de cuentas así son los partidos. La actitud del segundo tiempo fue lo que fue fundamental, ¿no? El segundo tiempo, si ustedes fijan, el 4 partidos totalmente diferente al primero. El equipo estuvo más concentrado, el equipo salió a buscar... Ya obviamente a buscar un triunfo, tratar de agredir al rival y bueno, lamentablemente conseguimos solamente un gol y nos quedamos cortos.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Alan Pulido, que empieza a hacer goles, empieza a mostrarse futbolísticamente. ¿Por qué lo trajeron, Robin?
Le hace gol a Chiapas entre semana y ahora contra el equipo de Toluca.
No le alcanza para sacar nada.
Desafortunadamente para el equipo de las Chivas, ¿no? Que venía siendo buen nivel futbolístico en la liga. Pero lo importante, dicen que de lo, pues, a lo mejor de las cosas malas trata de rescatar lo máximo que puedas, ¿no? Lo importante es que a lo mejor, ok, perdió el equipo de las Chivas, pero Alan Pulido está haciendo anotaciones.
No vaya siendo el talismán, ¿eh? Mira, ya anotó, pero no ha ganado el equipo.
No,
imagínate.
No ganó. Más saludos a Bombazo.
Venga.
Andrés Negro Bulsara dice, lo que importa es la porcentual.
¡Claro! Es lo que estamos diciendo. Nada de títulos ni nada. No, la porcentual.
Oigan, por cierto, también para estos partidos, escuchen la transmisión aquí en Vox. Nuestro compañero Robin Vivanco, que lamentablemente Barajas y Portillo no lo presentan como tiene su nombre artístico, que es Robin Vivanco. Y le ponen el señor David Romero.
En
señor
un, David Romero en es el de deporte. En un gallarde de sangronería.
Sí, ya se la sabe,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No lo presentan como tal. Pero él está a nivel de cancha, ahí en Vox. A ver, platícanos acerca rapidísimo de eso. Invita a la gente a que te escuchen a ti y a esos dos jóvenes inquietos en Vox, en la transmisión. De así los es. Dos juegos, del de... contra Pachuca y contra el Puebla.
Así es. Incluso de los tres, ¿no? Los invitamos a que nos escuchen nuevamente en las transmisiones de aquí de esta, de su frecuencia favorita, en donde pues van a estar escuchando las, a lo mejor, no la mejor transmisión, pero sí una de las más divertidas, ¿no? Aquí en Vox 103.3 de FM. Escúchenos contra Pachuca, contra Puebla y de una vez de pilón contra el equipo de las Chivas. Martes, sábado y martes vamos a estar en las transmisiones. Media hora antes de cada partido.
Media hora antes de cada encuentro y ahí podrán pues enterarse de todo lo que va aconteciendo allá en el Estadio Morelos.
Eduardo Martínez.
Salvador Barajas, Guillermo Portillo y el Robin Vivanco.
De repente, sangrones. Pero buenos chicos.
Sí, sí.
Oye, más saludos.
Perdón, venga, sí, también aquí Eduardo Martínez dice, seremos cuartos si Pumas no pierde. Bueno, ahí...
¿Qué se necesita para hacer
quedar tercero? Que Pumas no gane.
¿Con un empate? Uh-huh.
Pero es Santos, ¿no?
Es Santos.
Ay, no, pero ya también el Chepo está obligadísimo.
Pues sí, pues, pero pues es Santos, ¿no?
Pero esa es su cancha. Va, esa es su cancha.
Aunque fíjate, ya se ha visto diferente con este tipo del equipo de Santos, se llama Mauricio Cuero. Este futbolista
exacto,
colombiano.
Que no tiene nada que ver con Jefferson.
Exactamente.
Ya lo investiguemos.
Sí, y no es nada.
No tiene nada que ver, no, ni son primos.
Cero pariente.
Nada.
Cero pariente. No, sí. Pero el tipo tiene muchísima velocidad y buena definición. Ya hizo una anotación en su primer partido contra el equipo de Necaxa. Buenas cosas, y creo que puede hacer buena mancuerna con Jonathan Rodríguez, el delantero uruguayo. Joven también, insisto, 20, 21 años tiene el delantero del equipo de Santos. A lo mejor no va a ser tu respuesta ahorita, pero en el paso del tiempo puede sucederte algo similar con el equipo de Pachuca.
Y rápidamente, ya para cerrar esto, de los saludos a Pepe Ortiz.
Saludos a
Renato Navarro, a Connie Maciel, Carlos Zaragoza, a Janay Constantino, Alejandro Jacobo y Miguel Gil.
El bueno. Doctor Carlos Ponce,
sí, también.
A mi señor padre que anda saliendo de una gripa, ¿no? Que por eso no anda acá con nosotros.
Ese psicólogo, hombre, se enferma seguido de la gripa.
Y de la caspa, también.
Ese es el tema. También. Oye,
creo
Felipe,
que agarró las toallas de ahí de Millán.
Felipe Herrera, que nos dijo, de que nos escucha desde Irapuato, está diciendo que con gusto les llevo sus canastas de fresa en la próxima visita a Morelia.
Ah, mira, ahí está, y qué estás, amable. Y estás invitadísimo aquí a Vox a que veas cómo hacemos el programa.
Sí, totalmente, ¿verdad? Recibido.
Necesitamos cuatro canastas porque también la operadora quiere.
Exactamente.
Son cuatro.
Ah, está pidiendo dos, Jesse, está pidiendo dos canastas. Ya abusa, es que Jesse abusa de repente, ¿no? Entonces, discúlpalo, Felipe.
Pero bueno, más saludos o ya nos vamos a la última pausa. ¿Ya nos vamos? Bueno. Nos vamos entonces a la última pausa y regresamos con todas las estadísticas, resultados, todo lo que se genera en la gustada sección
Sonido local.
En Tocando el Balón, el repaso a los resultados de la jornada al momento. Esto es Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
De regreso en Vox FM 103.3 FM con Tocando el Balón y los resultados de la jornada hasta el momento. El sonido local, con un partido por disputar, Santos contra Pumas, en aproximadamente hora y media, a las 6:00 p.m. Y con esto se cierra lo que es la jornada número 9, que comenzó, como ya lo comentamos ampliamente, con ese triunfo en el Luis Pirata Fuente con marcador de Veracruz 1, Morelia 3. Ya lo comentamos, sí, importante el triunfo para Monarcas. Ayer sábado, a las 4:00 p.m, horario pues no muy común allá en el Estado de México, en la capital, en el Estadio Chivo Córdoba, Toluca 2, Chivas 1, Robin.
Es cierto, sorprende, ¿no? Porque el equipo de Toluca, pues sí, no venía jugando mal, pero tampoco venía haciendo las cosas pues importantes,
ya son dos,
¿no?
Triunfos seguidos.
Pero ya son dos triunfos, exactamente, y le pega a un equipo que venía haciendo las cosas bien, que era un equipo de las Chivas. Bueno, para el equipo de Cristante, que ya hace los 3 puntos, y para el equipo de las Chivas, yo sigo insistiendo, lo rescatable es que Alan Pulido ya hizo gol.
Al minuto 2, Uribe, después Barrientos al 38, es 2-0, y Alan Pulido al 76. Y además, con esto, el equipo choricero, pues ya se vuelve a meter ahí a la zona de calificación. Sigue la crisis allá en Monterrey, en el Estadio Corregidora, Querétaro 1-0.
el equipo del Turco cayéndose a pedazos, ¿no? Porque, híjole, con tu verdadero plantel tan poderoso, con de la mano de Funes Mori, Pavón,
los
Cardona.
Deja fuera el equipo panameño.
Exactamente. De sucede que dejan una huella histórica en fase de grupos, ¿no? En la Conca Champions, quedando fuera. Y ahora no levantan la liga, ¿no? No sé qué tanto vaya a aguantar esto la gente de Monterrey, porque este plantel está para mucho más cosas, ¿eh? Este plantel está para estar compitiendo en la tabla general del fútbol mexicano, y ahora pierden contra, pues, el estratega que le dio mucha gloria, ¿no?, al conjunto de Rayados, que es el señor Víctor Manuel Bucetich.
Benítez al 54, ponía el gol de este partido. El tanto definitivo para el 1-0 a favor de Gallos. En el Estadio Universitario, Tigres 2, Puebla 1.
Le sufrió Tigres, le sufrió, ¿eh?
Algo le pasa, ¿no?, con estos equipos.
Es increíble.
Y en casa.
Viene a Morelia y borra el equipo de Monarcas, ¿no?, del terreno de juego. Y después recibe un equipo de Puebla que futbolísticamente no está tan bien, ¿eh?, como con el equipo de Monarcas ha mostrado su nivel futbolístico. Pero el equipo de Tigres, de la mano de un futbolista que se está convirtiendo en jugador clave y que está haciendo golazos, el señor Aquino, pues consigue el resultado, ¿eh? Si no, este resultado hubiera quedado 1-1 sin bronca por los penales.
Sí, Guiñac al 42, Ayustiza ponía el empate para Puebla al 64 y Javier Aquino al 81. Y además, el equipo de Tigres es el líder de la tabla general.
Invicto.
En este momento, invicto. ¿Qué podemos decir de lo que pasó en el Estadio Jalisco? Marcador Atlas 0, Necaxa 0.
Yo me dormí al minuto 43 del primer tiempo y me levanté al segundo tiempo y seguía todo igual, señor.
No pasó nada.
Igual, en serio.
Bueno, para Necaxa sí, porque suma.
Es un punto importantísimo para Necaxa, ¿no? Pero lo de Atlas cada vez es más. Mira, si tú de repente un sábado por la noche te quieres quedar a descansar, no salir y quedarte a dormir, no busques películas, busca un partido del Atlas y te vas a quedar sumamente a gusto en camita, ¿no?
O sea, nos habían prometido otra cosa, ¿no? Un equipo súper espectacular.
Y Manuel, ¿no?
En el Estadio Soque, Jaguares de Chiapas 0, Cruz Azul 3, y respira el maestro Boy.
Enzo Rocco, lo de Joao Rojas, por fin Cruz Azul dando cátedra futbolísticamente, porque ya lo necesitaba. Es cierto, es Chiapas, un equipo que solamente lleva 4 puntos.
Pero tenías que ganar.
Pero tenías que hacerlo, ¿no? Morelia le gana al equipo de Chiapas también, pero le ganaron 3-2. Creo que pudo haber pasado por encima como lo hizo ahora Cruz Azul. Importantísimo, sobre todo para Tomás Boy y retomar la confianza en el equipo cementero, ¿eh?
Cota al minuto 5, Enzo Rocco al 51 y Rojas ya en el tiempo de compensación para este 3-0 categórico de la máquina cementera. Y en un partido que comentábamos hace un momento también, en el Estadio Hidalgo, Pachuca 2, Tijuana 2.
Es cierto, buen partido, este fue muy buen partido, el equipo de Pachuca creo que aprovecha muy bien el mal desempeño en cuanto al sector defensivo se refiere, el equipo del Xolaje. Mucha colaboración de Federico Vilar en las anotaciones.
Muchísima.
Y pero bueno, es lo creo que aquí lo rescatable no solamente es que el equipo de Pachuca no consigue la victoria, ¿no?, sino que el equipo de Tijuana saca un punto valiosísimo de esta cancha, porque era minuto 89 y el marcador estaba a favor del equipo de Hidalgo. Los Tuzos sacan, más bien dicho, el equipo de Xolos saca un empate valiosísimo de esa cancha.
Víctor Guzmán por Pachuca al 22, Dairo Moreno por Tijuana al 30, así es del empate. Chucky Lozano al 49, descontaba para Pachuca, ponía el 2-1. Y ya en el último minuto, como lo mencionan, González le da el empate al equipo de Tijuana. Y bueno, lo que ha sido la noticia de la jornada por esta derrota en el Estadio Azteca, marcador América 0, León 2. Pues sorprende, León ya con 2 victorias consecutivas también, y América ya esperando nuevo entrenador.
Lo de Mauro Bocelli, ¿no?, sigue llamando la atención, el capitán de este equipo, el que comanda los goles. 2 muy buenas anotaciones, ¿no? Una de fuera del área, otra picando el esférico ante la salida de Moy. 2 grandes anotaciones y se convierte en uno de los máximos goleadores también históricos del equipo de León. Ya 76 anotaciones del delantero argentino, que ya militó también en el viejo continente, ¿no? España, Inglaterra e incluso Italia también.
¿Cómo queda la tabla general después de 9 jornadas y un partido por disputar? Tigres en el primero con 19, Tijuana segundo lugar con 18, Monarcas Morelia en el tercero con 15, cuarto lugar Pachuca con 14. Pumas puede desplazarlos en este momento, quinto lugar con 14. Guadalajara con 14 en el sexto. América en el séptimo con 14. Y los Diablos Rojos de Toluca en el octavo con 13 puntos. La próxima fecha, Robin.
La próxima fecha es la siguiente. Que recordarle a la gente, ¿no?, que inicia este martes lo que es esta jornada doble que se caracteriza mucho en nuestro balompié mexicano. Va a ser martes y miércoles, ¿no?, la jornada que se va a empezar a disputar aquí en nuestro fútbol mexicano. Mencionar que son los siguientes encuentros. Este martes 20 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Azul, el equipo de la Máquina recibe al conjunto del Toluca. También a la misma hora, el equipo de las Chivas recibe al conjunto de los Tigres en un atractivo encuentro allá en el Estadio Chivas. A las 7 de la noche también aquí en el Estadio Morelos, insistimos, no se pierdan la transmisión de Vox 103.3 de FM, Morelia contra el equipo de Pachuca. A las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Puebla recibe al conjunto de Veracruz. Tema porcentual entre estos dos equipos, ¿no? Uno puede ganar, el otro se queda hundido. O simplemente empates. Exactamente, tema interesante ahí en el descenso. En el Estadio Victoria a las 9 de la noche, esto sigue siendo el día martes, Necaxa recibe al conjunto de las Águilas del América. Y ya para el día miércoles 21 de septiembre, a las 7 y media de la noche, en el Estadio León, el conjunto de León recibe al conjunto de Chiapas. A las 9 de la noche, en el Estadio de CU, Pumas enfrenta a los Rojinegros del Atlas. A las 9 y media de la noche en el Estadio de Monterrey, los Rayados reciben al conjunto de Santos, y a las 10 de la noche este miércoles 21 de septiembre el equipo de los Xolos en el Estadio Caliente recibe a los Gallos Blancos del Querétaro, señor.
Los máximos goleadores, Dairo Moreno con 8, Raúl Ruiz Díaz de Monarcas con 7, Funes Mori con 5, Guiñac con 5, Silvio Romero con 5.
Y lo más importante para el equipo de Monarcas, o lo que la gente quiere saber, es el tema porcentual. Monarcas se encuentra con 89 puntos en 77 encuentros, a 4 puntos de Chiapas, a 4 puntos de Veracruz, a 5 de Puebla. Necaxa está en el lugar 14 con 1.22, pero su porcentaje es muy volátil. Y ya más arriba se encuentra el equipo del Xolaje con 97 puntos en 77 encuentros, y a esperar lo que haga también Santos, que tiene 97 puntos en 76 encuentros.
Bueno, y con esto dejamos el sonido local de esta emisión.
Hemos llevado el movimiento de la liga en sus diferentes frentes. Esto fue Sonido Local. Sonido Local. Sonido Local.
Comentan del área de comunicación y medios, ahí que está comandada por nuestro buen amigo Edgar El Pollito Pérez, que los boletos para el partido entre Monarcas y los Tuzos del Pachuca van a comenzar a venderse el día de mañana. Esto es muy importante para que no vayan a acudir ahorita a las taquillas. El día de mañana arranca la venta de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la taquilla del Estadio Morelos, o en cualquier punto, esos ya diferentes horarios, en cualquier de los lugares de costumbre que tiene Monarcas Morelia vía Superboletos, en el Centro de Atención al Aficionado, que está ahí enfrente de la Casa Natal de Morelos, en fin. Y los boletos, les recordamos rapidísimo los precios. En general, 99 pesos, preferente poniente 159, preferente oriente 199, plateas 300, zona VIP 400 y discapacitados 99 pechereques. También les queremos seguir recordando que escuchen nuestros podcasts en nuestra página www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión el podcast lo vamos a realizar directamente en el Estadio Morelos el martes, justo al término del encuentro entre Monarcas y el conjunto del Tuzo. Así que el miércoles usted ya podrá disfrutar en la página a la hora que quiera de este podcast. Por el momento nos estamos despidiendo, señor Herrera.
Bueno, reafirmar, ¿no?, esa invitación al cabalístico podcast 69 de tocandoelbalón.com.
¿El 69? Bueno, vámonos entonces, Robin.
El que tanto estaban esperando ustedes, ¿no, señores? Fuerte abrazo a todos. Que no se despeguen nuestras redes sociales, ¿no? Recordarles Facebook y Twitter como perfil y como fanpage en Facebook, como Tocando el Balón, y a través de la cuenta de Twitter, como es @tocandoelbalón. Fuerte abrazo a todos y buen inicio de semana.
Gracias, desde luego, a Jessica Alexei, que ya está en los controles. Desde luego que también gracias a Julio Hernández Granados, pues por el hecho de estarnos aquí tolerando, soportando. Agradecimiento grande, abrazo de gol para él por darnos la chance de seguir tocando el balón aquí en Vox. Por el momento nos despedimos. Yo soy Eric Rico y le deseo que tenga una muy productiva semana. ¿Y por qué no? Que el martes y el sábado gane la monarquía. Esto fue Tocando el Balón.